COPE.
Estar informado.
Hoy sí que sí. Lo noto. Noto revolotear esas mariposas en el estómago. Esa vibración ligera en mis tímpanos. Ese cosquilleo en mi corazón. Esos pelillos que se erizan en las corvas. ¡Sí! ¡Sí! Ese corcillo en mi pituitaria. Me aletean las pestañas, amigos míos, porque hoy ha entrado. Hoy sí que ha entrado la primavera con todas las de la ley, por lo menos aquí en Madrid. Supongo que en otras ciudades españolas, pueblos, aldeitas y demás, también, aunque me dicen que por el norte todavía la cosa anda un tanto revuelta. Sí, ¿por qué te ríes?
Porque está ahí la familia.
¿En el norte?
Claro.
Estás de Rodríguez.
Ay, sí.
Y lo dice picaramente.
Sí, sí.
Has quedado con unos amiguetes hoy para tomarte
una terraza. Se me pone voz de Barry White cuando estoy de Rodríguez.
Es verdad, hasta se te oscurece la piel.
Hola,
¿tienes plan para hoy, David? ¿Tienes plan?
Sí.
Sinvergonzón.
Trabajar.
Dormir.
Concepto calvinista.
Sí, anda, ¿qué te crees tú?
Ver series, leer novelas y dormir. Es lo que
¿con alguien habrás quedado para ver el partido de esta noche?
Sí, eso sí, porque me apetece el partido de esta noche. Es un
David,
muy buen partido.
No hables, no hables, que la radio las carga el diablo. No hables.
Que mi mujer no me escucha, tú tranquilo.
¿Qué te crees tú eso?
No, pero siempre hay alguien que escucha.
Es otro.
Sí, siempre hay alguien que escucha y termina enterándose.
Que no todos los espías son rusos.
Si mi mujer me liguera, ya estaremos divorciados.
Qué paciencia tienes. Qué paciencia tienes con este señor de barbas. Cuya tableta abrimos.
Tableta.
A mí me gusta tableta. A ver, ¿por qué le tenemos que llamar?
Tener tableta es una horterada.
¿Qué narices? Vamos a hablar en castellano. O sea, es una tableta, ¿no? Pues claro, es una tableta.
Desusar.
Le llamamos tablet, pero es una tableta en realidad,
sí.
Tecnológica, con una pantallita donde se ven cosas como estas. Uy, te han cambiado la sintonía.
Deja ya de poner música de Semana Santa, ¿no?
Estás del oeste.
I'm a smoking on the ground with Let's bring you Randall. Esta es música de entrar en un bar de carretera de Milwaukee rascándose un huevo, ¿no?
Porque hay que rascarse nada. Tú entras en el bar y hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la
hora.
No
con esta música.
No. Hombre, desde luego no es música para entrar en un restaurante de 3 estrellas, Michelin.
Sí, sí.
Quedaría un poquito feo y más rascándose salvaje.
Sí, perdón por la palabreja. Rascándose no es una palabreja adecuada.
Exacto, perdón por rascarse.
Bueno, colocándose. En fin, uno entra en un restaurante, estrellas Michelin, no sé si vosotros habéis tenido la suerte o la desgracia, dependiendo del caso, de comer o cenar a menudo en estos restaurantes.
A menudo.
Yo he ido más que una vez a uno, al de David Diverso, cuando tenía el barrio de Tetuán en Madrid,
sí.
El original, y ya contaba varias veces, a mí la experiencia no me gustó, no tengo ningún tipo de interés así de base en ir a un restaurante con estrellas Michelin. Respeto que la gente quiera, ¿eh? Pero que a mí no es mi plan.
Yo he hinchado mucha rueda a Michelin. Que dicen.
Algún Michelin hemos echado también.
¿Y has visto las estrellas mientras lo hacías?
Sí, no, hombre, y también he ido al Bulli, fui, ¿no? Un par de veces he ido al Bulli, sí.
Yo una vez.
Siempre de gorra, ¿eh? Que conste.
No esperábamos menos de ti.
Hombre, para quien se lo pueda permitir, para aquellos a los que su bolsillo se lo pueda permitir, es una experiencia que merece la pena vivir por lo menos alguna vez a lo largo de nuestra existencia.
No, yo soy demasiado tímido y modesto en general y además bruto comiendo como para disfrutar mucho en estos lugares. Yo disfruto mucho en Atrio, que es el de Cáceres, que he ido 2 o 3 veces como parte de una excursión y me gusta mucho. Pero me siento muy intimidado por estos lugares, la verdad. Y además es evidente que en términos de cultura popular los cocineros de estos lugares se han convertido en personas muy importantes. Y entonces yo quería traer hoy una noticia que me ha dejado con la misma cara que puso Tamara Falcón en la entrevista de Vanity Fair cuando Mario Vargas Llosa dijo que él había sido comunista. Recomiendo a todo el mundo ver esa entrevista.
Esa entrevista maravillosa.
Yo no la he leído.
Maravillosa.
¿Comunista?
Estoy loco por verla.
¿El anticristo en mi salón?
Es que da mucha pereza tener un Nobel en casa.
Me encantaría tener a Tamara Falcón de colaboradora en este programa. Sería una maravilla. Que
bueno, el caso es que Canal Historia ha propuesto a algunos cocineros de estos de muchas estrellas Michelin españoles que reinterpreten la última cena de Cristo.
Ah.
Entonces, En la noticia yo he leído que hay que se dice que nadie sabe qué cenó Cristo en su última cena. Yo pensaba que dábamos, por supuesto, perdón mi ignorancia si alguien me pega un respingo en casa, pero yo pensaba que habían cenado cordero, que el cordero pascual, el cordero sacrificado, era el componente más importante de la cena de Pascua de los judíos. Pensé que eso era evidente. Si es así, si me he equivocado, ojalá alguien me corrija, pero yo estaba convencido que habían cenado cordero.
Luego lo vamos a tocar eso con Miguel Ángel Almodóvar, que se lo sabe todo de eso.
No, lo digo,
todo.
Yo ahora dudo porque dicen en este reportaje que no se sabe qué cenó Cristo. Que dicen, probablemente pescado, porque eran pescadores los discípulos. Hombre, ya, pero eran pescadores en Galilea. No sé si iban con los peces encima cuando iban a Jerusalén, pero bueno. El caso es que esta reinterpretación de la última cena por cocineros de muchas estrellas Michelin a mí me parece un experimento interesante y al mismo tiempo curioso, porque claro, es que, por ejemplo, en una declaración del cocinero de Aponiente, que por lo visto es un sitio que gusta mucho a Carlos, luego debe estar bien, le mete plantón en la cena y cosas, estas cosas, la esfericidad de la aceituna y estas cosas, en la última cena de Cristo yo lo veo raro. Otra cosa es que te dé un poco igual el rigor y estamos jugando todos. Pero claro, es que yo me estaba imaginando justamente lo que hemos dicho, eso. La última cena de Cristo convertida en una visita a un restaurante de estrellas Michelin. De
¿quién pagaba? Hablando. Porque ahí estaban todos tiesos.
No, pero ¿quién pagaba? No, es que Cristo no podría haber hecho la Eucaristía, porque en esos restaurantes te interrumpen todo el rato para decirte que estás comiendo.
Claro.
Entonces, uno de vosotros me trae... Perdón, es que les quiero explicarles que les traigo ahora una descompresión de la tortilla esfericizada con helio. Digo, bueno, perdón.
Yo no soporto eso.
Perdón, que estoy fundando una religión, déjeme usted hablar, ¿no? Entonces, se me hace gracia mezclar cosas tan ajenas como la austeridad de la cena pascual hebrea.
Exacto.
Con la trascendencia eucarística del momento en que Cristo consagra el nacimiento de una religión prácticamente, más allá de que luego San Pablo es quien la interpreta y quien la expande. Con esta introducción tan de retórica culinaria, de lujo, de la esfericidad de la aceituna, de la falsa aceituna que en realidad no es, entrando ahí, y ya, entonces claro, yo es que ahora cuando entre, la próxima vez que entre en atrio, me voy a imaginar a los discípulos de Cristo en la mesa del fondo, bebé todos de mí, que es un vino de la cosecha de no sé qué, claro, que me ha traído el sommelier en un viaje a... Y, pues no funciona.
No es la primera vez que se intentan reproducir o versionar cenas que han sido, o comidas, que han sido famosas a lo largo de la historia.
Muchas veces son hipotéticas, ya te digo, claro.
Es una licencia.
¿Sabes que una cosa que se ha puesto muy de moda en el sur, sobre todo? Usar esta salsa romana que se hacía en Gádiz.
El garum.
Sí, el garum. ¿Se ha puesto de moda? ¿Lo venden otra vez?
Bastante repugnante, por cierto.
A los romanos les encantaba.
Sí, no, a los romanos les encantaba.
No concebían la vida sin garum.
Pero era una salsa
era un conservante.
Que se conseguía de la putrefacción de distintos pescados.
Bueno, pues como el queso.
No,
de pescados no, pero más podridas nos comemos todo el día.
Más que un conservante, era un saborizante. Se utilizaba para darle ese toque de sabor a todo lo que se comía.
Sí, sí.
Y era muy preciada. En las ruinas de Baelo Claudia puedes ver esas piscinas, esas pilas donde se preparaba el garum. Y es que Cádiz fue uno
de los
lugares...
Sí, lo exportaba sobre todo, claro, desde Cádiz.
Pero más importantes del imperio
para
exportarlo.
Pero era una pasión absoluta. Sí.
Y carísimo, por cierto.
Solamente lo podían consumir las clases altas.
Yo estoy loco ya por llegar a un sitio y que no me den... que se llame Bar Pepita y no se llame Gastroteca. Y
taberna.
Que no me pongan unas tapas de esferificación o como se llame eso. Bueno, y digo por lo siguiente, porque con el bulli ha pasado con lo mismo que con José María García. El original era magnífico, pero luego se han quedado con lo malo. ¿Entiendes?
No, pero hay sitio, hay para todo.
Hombre, claro,
al final cada uno elige donde quiere ir.
Sí, evidentemente, pero lo que yo digo es que ahora mismo, no, evidentemente que hay magníficos sitios y magníficos chefs y magníficos cocineros, pero Pepito López, que estudiaba conmigo, no puede ahora, de pronto, porque le han tocado 30.000 duros en la primitiva, montar un restaurante de eso, porque lo que hace es volverte loco.
Ha habido una criba natural, claro, todos esos restaurantes, claro, de pacotilla han ido desapareciendo, claro, poco a poco, pero, y han dado paso a los buenos.
Yo soy muy tabernario, pero en Madrid, por ejemplo, hay una fórmula que está medio camino entre las dos cosas, que se ha dado en llamar taberna chic, yo quitaré el chic.
Gastrotaberna.
No, sí, pero también quitaría el gasto, lo dejaría todo en taberna. Pero el caso es que son tabernas que vienen de la tradición tabernaria madrileña, muy identificable, pero que han añadido otra cosita, unos platos más complejos.
Un toquecito.
Sí, una decoración más moderna.
Aquí lo importante es trabajar con buenos productos. Y en España tenemos, posiblemente, quito el posiblemente, los mejores de Europa. Un poquito taller de radio, ¿eh?
Sí.
Pero me apetecía escuchar a Joselito.
¿Por qué ha pintado tu ojera
lavándonos boca para hablar de Joselito.
Y ahora, ¿cuándo entras tú, David?
¿Joselito es el que acabó de guerrillero?
Sí.
Estuvo en el Congo.
Qué buena vida, oye. Me ofrezco a hacer una novela a Joselito.
Ya se ha escrito algo, ¿eh? Ya se ha escrito algo.
Vaya, hombre.
Joselito llenaba teatros en Nueva York, ¿eh?
Ya, por eso. Pero esa pasión de la historia terminó continuando una vida de adulto a la mar de azarosa.
Le cambió la vida, le cambió la voz y le cambió la vida, claro.
Se hizo mayor, le salieron los pelillos y...
Y se hizo guerrillero.
Y ya no era el pequeño ruiseñor.
Tampoco era Schwarzenegger, ¿eh?
Hombre, siguió siendo un pájaro, pero no ruiseñor precisamente. Bueno, pues con los campaneros hemos topado, querido.
Sí, esta es una noticia también que me ha llamado la atención y me parece muy bonita. Es la iniciativa de un estudiante llamado Luis Viló, que desde pequeñito tiene una fascinación por las campanas. De hecho, él consiguió en alguna ocasión, con 10 años apenas, que lo llevaran al campanario y le permitieran tañirlas. El caso es que Luis ha terminado siendo protagonista de una campaña de recuperación de una tradición, esas cosas que llaman patrimonio intangible, que en este caso sería el del sonido de las campanas, porque él dice, y tiene razón yo creo, que las campanas desde que se han informatizado, desde que funcionan por un dispositivo informático y no tañidas a mano por un ser vivo, se han vuelto todas la misma, han perdido la personalidad, han perdido la singularidad. Y que era mucho más bonito y que se ha perdido cuando eran tañidas por una persona que le imprimía su propio estilo, a lo mejor. Más allá de que, evidentemente, el campanario ha perdido completamente su sentido en lo que antaño fue, que era una forma de comunicar cosas a los habitantes de un pueblo. Desde el cierre de las murallas, que ponen en este reportaje del País, hasta una catástrofe natural, por supuesto los oficios, por supuesto el difunto, el anuncio de una muerte. En fin, el campanario ha perdido esa capacidad que tuvo durante mucho tiempo, también cuando las vivíamos en lugares más pequeños, con el pueblo arracimado alrededor de una iglesia y la iglesia comunicaba cosas. Eso, evidentemente, ya no hace falta que sea así, porque ahora no se nos comunica por WhatsApp, pero es verdad que es una iniciativa bonita la de este chico y sería muy bonito recuperar la propulsión humana para las campanas. Él ha conseguido que el próximo 21 de abril haya una jornada dedicada a de maestros campaneros a tañir campanas en Italia, en Francia, en España, en Holanda, simultáneamente, para reclamar el regreso a este uso artesanal de las campanas.
Fijaros si han cambiado las cosas. Antes, el sonido de las campanas, tan evocador, tan romántico en ocasiones, tan literario, está siendo protestado por muchos vecinos en algunos lugares.
Claro, por la molestia del ruido.
Claro, porque el ruido les molesta. O sea, ya no es que no transmitan mensajes, que en algunos pueblos lo siguen haciendo, ¿eh? Utilizan el lenguaje de las campanas para ponerse en contacto con sus feligreses,
en el pueblo parroquianos. Reconozco que eso, a lo mejor es una frivolidad veraneante, pero en el pueblo del norte donde yo veraneo, la casa está muy cerca del campanario y a mí me encanta escucharla, porque además,
a mí me gusta.
Porque además va marcando los tiempos del día.
Sí, claro, tengo que no madruga y al día siguiente me de vacaciones.
No, pero si me gustaba ya cuando volvía de copas a las 7.
Depende, José.
Sí, sí.
O sea, es un sonido que a mí me evoca cosas ajenas a la ciudad, tal vez. Ya te digo que esto es una cursilada, claro, porque en la ciudad también hay campanarios.
A mí me gusta.
Pero que me gusta mucho sentir la presencia de ese sonido, que no lo siento en mi vida en la ciudad, cuando estoy ahí en el norte. Me gusta mucho.
Yo he vivido cerca de un campanario de chico y es lo más pesado de Eurasia. Ya te lo digo yo, pon y pon
pues,
y pon.
Pues yo te puedo asegurar, mi madre vive al lado de una iglesia y me encanta.
Pero
me encanta.
Tú vives cada en Madrid.
No, perdón, cuando voy a verla, Albacete. Y me encanta, o sea, me gusta ese sonido como de cosa chica, o sea, de estar más cerca del campo que otra cosa, aunque sea una ciudad. Y cada cuarto de hora, ¿eh?
Ahora, el toque de difuntos es estremecedor.
Sí.
O sea, morirse con un toque de difuntos es morirse, ¿verdad?
Pero es la manera de saber que alguien en el pueblo ha fallecido.
No, pero sí.
La manera de preguntar quién ha sido, quién no ha sido. Y
ese
suerte
que espaciado. Lo que pasa es que yo desde que tengo esta pasión por el boxeo, digo el pling y me...
Claro.
Primero salto.
Hoy una pasión por el boxeo muy extendida. No sé si os he contado que mi mujer está boxeando últimamente.
Anda.
Sí.
No te va a dar nada.
No te va a dar nada.
No, era fan... Mira, no creo. Es bastante pacífica, no es nada violenta.
Ah, una masca a tiempo, no pasa nada.
Ahora la voy a temer un poquito más que antes, eso sí, pero que está en un nivel ya 96-97, por unos gimnasios que se han puesto muy de moda en toda España.
¿Qué nivel es ese? ¿Para hacer handicap del golf?
Sí, eso que
el
es.
Máximo es 100. Pues mira, los sacos, estos modernos sacos de boxeo, tienen unos sensores. Entonces, dependiendo de la fuerza y del número de golpes que tú le das,
no, es una cosa
va alcanzando una
es una cosa coreográfica.
Una calificación.
Sí, tienes que
es coreográfico.
Sí, sí, ya ya sé.
No, eso, pero eso
el máximo sería 100. No, no, no. Pues están en 97. Eso y cada día son... que viene me dice, he conseguido un puntito más. Y digo, madre mía, de mi alma, qué miedo.
Sí, ahí te...
No, pero es un ejercicio aeróbico estupendo.
Sí, pero es aeróbico.
Pero es
no
otra cosa,
es,
sí,
claro. No hay pegada, no se aprende
a boxear. No te corrige en el golpe.
No,
tienes que seguir una coreografía. Te sí, ponen claro, un vídeo. Sí, y claro, sigues una coreografía y si lo haces bien te apuntan.
Y hay monitores.
Alto.
Sí. Hay personas que te van dando indicaciones. Sí, así sí, así no. Ten cuidado que te vas a lesionar. Eso. Así vas a tener más fuerza. Sí, vas a coger más.
No, pero el boxeo...
no te ponen manoplas ni te enseñan
claro,
a hacer
golpes
ni te peleas con nadie.
El boxeo es otra cosa.
Lo hacen con guantes, ¿eh?
Sí, pero...
No, poner manoplas es otra cosa.
Guantes de boxeo.
No, que manoplas se la pones. Tú tienes los guantes, manoplas que te pone alguien para que entrenes combinación.
Desconozco.
El boxeo es otra cosa.
No, pero está muy bien que esa cosa exista.
Sí, hombre, claro, pero que no
es boxeo. Además, como ejercicio es extraordinario, en cualquier caso.
Pero no es boxeo.
No será boxeo, pero hay muchas personas...
Es como si te pones la bicicleta estática.
No, sí,
bicicleta.
No es el tour.
Claro, no es el tour. Perdóname.
Bueno, pues nada, no está boxeando ni nada. Ya está, se acabó. No he dicho nada.
¿Cuántas veces ha llegado
tu... abriré yo la boca?
¿Cuántas veces ha llegado tu mujer sangrando? Por la boca, me refiero.
Nunca.
Entonces,
no, pero eso tampoco.
Hombre, ¿cuántas
verdad,
veces
¿no?
ha llegado David? A David le partieron la boca o el ojo eso, el otro día. Pero
y el ojo morado.
Y la ternilla,
el tabique.
Pero ¿qué te iba a decir? Que tampoco eso es justo, ¿no? Se puede entrenar boxeo de verdad sin hacer contacto, ¿eh? Y ahí sí que estás boxeando. O sea, no hace falta que te hieran.
Estáis todo. No voy a decir la palabra, ¿cómo estáis?
Ahora nuestro golpe...
Qué pena de sociedad, Dios mío.
Va directo a lo que más te interesa. Es el mensaje de Línea Directa, Tony.
Les invito a que realicen con nosotros un viaje a través del tiempo.
Ya estamos.
Vámonos.
Aquí es que no.
Hace cientos de años.
Yo no he visto a ninguno de Jerusalén hablar así.
Que el parque Yellington.
Los de Jerusalén no.
A ver.
Pero algunos de los documentales que veíamos en la 2 hace muchos años venían todavía con el doblaje sudamericano.
Mira, pero ya en eso, Sudamérica tampoco se hacía así.
Tampoco se hacía así.
Sí se hacían así.
Ya no se hacen.
Pero yo que soy muy antiguo para algunas cosas.
Sí. Hombre, menos para lo del boxeo.
Para antiguos.
Estará Pablo Inúcudo revolviéndose la.
No. Si me habéis dado una lección entre los dos. Me habéis dado una paliza de padre muy señor mío. Lo reconozco. Me voy a tener que poner las pilas y leer un poquito más sobre el particular. Ahora lo que vamos a leer es otra cosa. El Museo de Israel, que guarda en Jerusalén los milenarios rollos del Mar Muerto, unos misteriosos documentos bíblicos, muestra por primera vez y durante 3 meses. Un fragmento antiguo del apócrifo del Génesis. Nunca había sido expuesto antes ante público. ¡Ay, Dios mío! La alergia. Ay, se escribe con una pionera innovación tecnológica israelí que nos va a contar la persona que de esto sabe, Jorge Alcalde, en qué consiste. Buenos días, Jorge.
Muy buenos días. Es que me pones esa voz y me da como miedo.
Sí,
a
sobre todo,
bueno, te entendemos.
Sobre todo la
vamos
voz.
Y tú estás a salvo.
Sí. Sí, claro. Y los que están aquí no. Pero, hombre, no. Por Dios. Ay, la oye, otra voz, la de la alergia, no creo que te haga mucho. ¿Eh?
Déjame decirle a Jorge,
si me
dejas, Goyo,
¿qué?
Que acabo de descubrir una vertiente de Jorge Alcalde que no conocía. Yo me lo imaginaba una ratilla de laboratorio, un divulgador estricto. Y resulta que dirige una revista llamada Squire, que a mí me gusta mucho y que además lo hace muy bien.
Sí.
Qué bien, pues cómo me gusta que digas eso, porque tú eres un hombre Squire, realmente.
Evidentemente, yo lo he sabido siempre.
Está faltándole ya una portada.
Lo he sabido siempre, que soy el hombre Squire.
Sí, ya hablaremos.
Soy un creador de modas y de tendencias.
José, ¿y tú y yo qué somos? ¿Hombres?
He sido de supertetas, de siempre. Tampoco lo voy a decir. ¿Para qué me manda con tutoría?
Esa no la diriges aún, ¿no?
Dejémoslo.
Bueno,
y vayamos a este manuscrito, el más misterioso, dicen, del Mar Muerto, que narra la salida de Noé tras el diluvio y en el que se puede leer qué cosas.
Bueno, se puede leer una versión del Génesis, que posiblemente sea apócrifa y además que casi como en una suerte de investigación forense y policial, los expertos en estos manuscritos han determinado que es apócrifa porque está muy bien escrita. Fíjate, esto es como cuando en un testimonio ante un juez uno da muchos datos y el psicólogo forense dice, está tan bien elaborado el discurso que está mintiendo. Bueno, en este caso está tan bien interpretado el Génesis que evidentemente parece que quien lo escribiera en algún momento entre siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo tenía delante algún documento del bíblico original y lo estuvo copiando. Y eso es lo que ahora se va a exponer, volviendo una vez más a aventar el misterio de estos manuscritos, estos rollos del Mar Muerto, que son uno de los documentos más fascinantes y todavía más desconocidos que existen de aquella época de los orígenes del cristianismo.
Cerca de 1000 pergaminos, sí, y papiros, escritos en arameo y en hebreo y en primera persona, y encontrados en 11 cuevas de las casi 300 que fueron inspeccionadas en Qumran, en el desierto de Judea, en Cisjordania. Y fue entre 1947 y 1956. ¿Por qué se van desvelando tan poquito a poco?
Bueno, primero porque son muchos pergaminos. Segundo, lo más importante, porque su estado de conservación es muy débil. Algunos de ellos, simplemente con desenrollarlos y tocarlos, casi se evaporarían. Las líneas de texto que corresponden a los pliegues de esos rollos que se metieron en tinajas en su momento, pues se han borrado. Las cintas que se utilizaron, que en algunos casos tenían resinas y carbón, pero en otros casos se les añadía cobre, al contacto con la luz casi desaparecen. Por eso, por ejemplo, este pergamino que ahora se va a exponer apenas puede tener 30 segundos de luminosidad, y además indirecta, continuada, porque si no se destruiría, se evaporaría la tinta y dejaríamos de conocer lo que hay allí. O sea, son todo una serie de fascinaciones y de misterios que rodean a estos textos, que además, quizá lo más importante de ellos, coinciden con las leyes, con unos legajos sobre la comunidad de los esenios, que es otra comunidad misteriosa, no muy conocida, que convivió con los primeros cristianos, que posiblemente conviviera durante la época de Jesucristo, y por lo tanto una comunidad muy valiosa desde el punto de vista histórico, pero que también tiene muchos misterios que resolver.
Oye, Jorge, ¿por qué asustó tanto a los historiadores y al Vaticano la posibilidad de que estos rollos demostraran que Jesús fue en realidad un esenio y que por lo tanto no habría habido labor fundadora en lo que él hizo?
Sí, hubo muchas teorías al respecto basadas en el desconocimiento, y efectivamente una de ellas era extraer a Jesús de sus orígenes, que tanto bíblicamente como reconocidos por la Iglesia han sido manifestados, y convertirle en un esenio, que sería igual que convertirle en cualquiera otra de las comunidades barra sectas de la época. Bueno, aquello causó cierto estupor, sobre todo porque fue muy utilizado por círculos esotéricos, por círculos místicos contemporáneos, por algunas revistas y publicaciones pseudocientíficas, incluso algunas con teorías conspiranoicas muy locas, loquísimas. Cuanto más se sabe de estos textos, más se conoce su virtud o su cualidad apócrifa, más se conoce su cualidad de documentación básica de aquella comunidad de los esenios, y también más se conoce de hasta qué punto fue en paralelo o en líneas divergentes con la comunidad de primeros cristianos que originaron el cristianismo actual.
Otra asociación que se hizo siempre es la de Pedro con los celotes.
Sí, es que durante toda esa época existió, bueno, la época, digo, de los años 50-60, cuando se descubrieron estos manuscritos, existió una gran corriente científica y de investigación sobre la arqueología del primer siglo de nuestra era. Y fue un nacimiento tan vivo, tan efervescente, que derivó en diferentes líneas de investigación, muy distintas. Y como ocurre con toda la ciencia, algunas de esas líneas de investigación condujeron a callejones sin salida, y otras permitieron extraer de ahí, de esos textos, conocimientos que hoy sí que son válidos y aceptados, no solo por los científicos, por los historiadores, e incluso, como en el caso de algunos textos apócrifos del Qumran, por el propio Vaticano.
A mí lo que me llama la atención es que los papiros hayan aguantado 2000 años, ¿eh? Cuando el ticket de la visa no te aguanta el trimestre pálido. Se borra.
Eso me da pie a contar una historia preciosa de cómo se conservan las informaciones, y que además está demostrada por técnicos del MIT. Cuanto más antiguo es un documento, menos cantidad de información atesora, pero más dura. ¿Cuál sería el documento quizá más antiguo que podemos hoy conocer? Pues la piedra de Rosetta, ¿no?
¿Por el material.
El material
es que la piedra
se cinceló, claro.
pero
fijaos, es una piedra, siendo, sí, sí, fijaos, no es un papiro, piedra, es un papel.
Prácticamente indestructible, solo atesoraba un bit de información. Hoy en día tenemos discos de memoria USB que pueden tener 10 gigabytes de información, millones de veces más de información, pero sabemos que no va a ser útil dentro de 10 años. Claro. Posiblemente esa información se haya descompuesto o que haya sistemas informáticos nuevos que hagan que este sea ilegible. De manera que es una gran paradoja. Podemos atesorar muchísima información, pero va a ser muy efímera.
Y luego, atención, chicos, si tenéis vuestro pensamiento, dejar un legado a las generaciones
venideras. Sí, yo tengo un legado que dejar.
Esto puede ser tan barato como construir una cápsula del tiempo. La cápsula del tiempo, que como bien sabéis, es algo que tú vas dejando en un receptáculo o en un habitáculo, a ser posible dentro de algo hermético, ¿verdad? Y que lo descubran, que lo desentierren.
¿Es costumbre que el premiado con el Cervantes deje algo en el Instituto Cervantes? Un objeto por el cual le gustaría ser relacionado dentro de 1000 años si es descubierto entonces.
Es una práctica muy habitual en los Estados Unidos. Ya sabéis que en los colegios y en los institutos los chavales hacen la ceremonia de la cápsula del tiempo. Meten ahí sus objetos personales, escritos, cosas que quieran que se lean en un futuro, fotografías, discos, etcétera. Los encierran en una caja herméticamente cerrada, lo entierran y ahí se queda durante cientos, quizá miles de años. Bueno, lo que tengáis que escribir, enrolladlo. Porque en los rollos se conserva mejor lo escrito.
Está más protegido.
Si el rollo está atacado por la humedad, las primeras letras que tú has escrito, que son las que se quedan enrolladas al final, o sea, serían las últimas
en desenrollar. Yo soy muy de escribir rollos, ¿eh?
Tú escribes muchos rollos, por los que te pagan, además. Nosotros nos enrollamos sobre todo con la lengua, cuando hablamos. Pero eso es cierto, y es algo que se ha descubierto también en estos rollos que estamos hablando del Mar Muerto, y es que las letras más legibles son las primeras que se escribieron en estos rollos, los últimos que se han descubierto.
Sí, efectivamente, las que están protegidas por el resto del pergamino, de la humedad y del ataque de los ácaros y del ataque del polvo. En este caso, además, estos rollos estaban introducidos en tinajas de barro, que por lo tanto también hicieron su labor de microclima aquellas pequeñas bacterias que sirven para descomponer el pergamino o el papiro, que al fin y al cabo son elementos animales y vegetales, están hechos con materia orgánica y como toda materia orgánica tiende a descomponerse, pues fueron más protegidas. Bueno, aparte de que estaban introducidas en unas cuevas a las que se tuvo acceso casi por casualidad, cuando se tiró una piedra y se notó que el sonido que rebotaba de esa piedra indicaba que algo ahí abajo, ya. Aparte de estar cerca del Mar Muerto, con las condiciones climáticas específicas, que estaba todo casi predestinado para que esos rollos durasen más de 2000 años y pudiésemos leerlos hoy en día.
Interesante es eso.
Sí.
Le hemos dado descanso a los fósforos. De aquí a que finalice la Semana Santa, los fósforos van a estar como en la cápsula del tiempo, durmiendo el sueño de los justos, para que venga el gran mago Carlos Herrera el lunes y los despierte. ¿Por qué me estoy poniendo tan cursi?
Te sale.
Bueno, y de los rollos vamos a los manuscritos y seguimos desvelando misterios. En este caso, de el que fuera el médico de la humanidad durante casi 1000 años, Galeno de Pérgamo, un médico griego de emperadores y gladiadores cuyas enseñanzas dominaron la medicina occidental durante, ojo, son muchos años, 1000 años o más. Durante ese tiempo se creyó, como sostenía Galeno, que el cuerpo humano, el cuerpo y el cosmos, estaban formados por una combinación de 4 elementos, el aire, el agua, el fuego y la tierra. Bueno, en cierta medida tenía razón, Jorge.
Bueno, sabía que estaba formado por 4 elementos y sabemos que estamos formados por miles de elementos, por millones de elementos y por miles de millones de bacterias. Pero bueno, empezó a intuir que había una realidad física detrás de algunas enfermedades en un tiempo en el que generalmente se pensaba que la realidad más que física era espiritual o pertenecía a algún tipo de ente sobrenatural, ¿no? Hombre, Galeno, no cabe duda, es uno de los fundadores de la medicina, no de la medicina moderna. Seguro que encontraréis por ahí muchas informaciones sobre el legado de Galeno en nuestros días. Yo creo que, personalmente opino, que su legado es más bien reducido. Claro. Fíjate que todavía no conocían la microbiología, no se conocía lo que era un microbio, no se conocía prácticamente la anatomía tal cual la tenemos hoy. La única manera de acercarse al ser humano, y con muchas limitaciones, porque legalmente era complejo, era abrir un cadáver o aprovechar una herida para ver lo que había dentro. En esas condiciones era muy difícil acertar con cuál era el origen de una enfermedad. O sea, que su legado, más que habernos transmitido conocimiento real sobre la enfermedad y la curación, era sobre todo haber indagado de una forma distinta a la que hasta entonces indagaba, qué era lo que había detrás de nuestro malestar. Y basándolo en el conocimiento de la filosofía natural, de lo que entonces se conocía casi para todo, y es que el cosmos en general estaba formado por solo esos cuatro elementos que tú has mencionado.
Pero si fue el descubridor de algunos fármacos simples, sacados de la naturaleza, de la botánica, de...
Claro, porque en eso lo que hizo fue recoger una tradición que fue muy posterior, muy anterior a él, una tradición más que milenaria. De hecho, desde que el Homo sapiens es Homo sapiens, desde que salimos de África hace 120,000 años, sabe consumir raíces, bayas, plantas, para curar o aliviar algunos síntomas. Eso ha quedado grabado en nuestra memoria como seres humanos, sí. Y por supuesto, él lo protocolizó, quizá por primera vez en la historia moderna, en la historia más reciente del ser humano.
Bueno, y todo aparece, o parte, en un manuscrito de este galeno, que por cierto le dio nombre a los médicos que vinieron posteriormente. Se les ha llamado hasta hace bien poquito galenos, que ha estado oculto durante 1000 años. Científicos de la Universidad de Stanford están usando técnicas muy avanzadas de escaneo, sofisticadísimas, para leer un texto de este médico griego que está oculto bajo otro texto.
Sí, es lo que se llama un palimpsesto. Los palimpsestos son textos que han sido tapados por otros textos. Generalmente textos de la antigüedad clásica, Grecia, Roma, la antigüedad china, o la antigüedad árabe, que fueron reescritos encima, puestos, por lo tanto, tapados con textos medievales cristianos.
A veces por una razón tan prosaica como aprovechar el material.
Reciclar, claro.
Sí, 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 directamente. No había ninguna intención, en muchos casos, de ocultar ninguna información. Sí. Simplemente escribir encima cánticos, salmos, frases bíblicas, y para ello utilizaban técnicas muy avanzadas para la época. Impregnaban esos originales pergaminos o papiros en calcio o en otras sustancias vegetales, y sobre ello, ya como convertido de nuevo casi en papel blanco ese papiro, podían ellos escribir sus nuevos textos religiosos. Y ahora, gracias a tecnologías como la radiación de sincrotrón, bueno, algo parecido a lo que se utiliza cuando nos metemos en un escáner para ver el cuerpo por dentro y si tenemos alguna enfermedad, pues se puede detectar qué es lo que hay debajo de esos textos medievales. Y es ahí donde ha aflorado algunos textos muy valiosos de Galeno.
Para que veas, ¿eh? Lo que aprende uno escuchando a Jorge Alcalde.
Y lo otro era de Noé, lo anterior, ¿no? Que es anterior, claro.
Sí, mucho.
Sí, sí, lo anterior era de Génesis, era todavía más antiguo.
Oye, porque decía, yo sé que era Noé porque decía Mayday, Mayday la que está cayendo.
Oye, ya por último, Jorge. Las ciencias adelantan que es una barbaridad, está claro, la tecnología cada vez es más puntera. ¿Qué se podrá conseguir en un futuro no muy lejano con todos los avances tecnológicos a la hora de descubrir hallazgos arqueológicos?
A ver, esto me recuerda cuando a Valle Inclán le preguntaron justo en el cambio de siglo pasado cómo será la novela del siglo que viene, y dijo, si yo lo supiera ya la estaría escribiendo. Pues no sabemos, la verdad es que realmente es un poco complicado saber hasta dónde se puede llegar, porque todavía hay una tecnología, que es esta, la radiación, que no está del todo explotada. Fijaos que ya se pueden mirar cámaras funerarias egipcias dentro de las pirámides a través de los muones. Los muones son partículas que vienen desde el sol, atraviesan todo lo que pasa por su lado, atraviesan las pirámides, atraviesan la piedra, pero dejan una pequeña huella cuando hay una cámara vacía, y esa pequeña huella puede ser hoy detectada. Estamos utilizando partículas que vienen del sol, tecnologías que hemos fabricado los seres humanos para descubrir cuestiones, cosas, papiros, cámaras funerarias, restos que se depositaron allí hace 3.000 o 4.000 años. Y todavía eso está empezando, así que a saber lo que podemos conseguir dentro de unas décadas.
Gracias, alcalde. Gracias, Jorge.
Ha sido un placer, como siempre. Gistau, ya hablaremos de esa portada, ¿eh?
Un abrazo. Sí.
Vamos a hacer una portada para el
descubrimiento. Hombre, claro.
Soy uno de nosotros, ¿qué, macho? O sea, el único que se parece a Paul Newman aquí soy yo.
Pero bueno.
Y a mí no me da ni un... ¿Ni una paginita? ¿Pero de qué te ríes?
Pero te va a contratar para que, no, te va a contratar para que hagas.
Bueno,
su
me parecía. Ya no me parezco. Pero
Squire es una gran cabecera en la que escribió, en la versión americana escribieron todos, ¿eh? Los
sí,
Bailes,
sí, sí,
de la
sí.
Lana y, bueno, es una revista sensacional. Mm.
Hoy, mañana, pasado y al otro. Actúa en España.
Pues si cantaba malamente con 30, imagínate cómo cantará ahora, perdona que te diga.
Le ha pasado un poquito como a Sabina.
Como decía Maricé de Triana.
La voz se le ha ido estropeando al hombre, pero hombre, gozando de esa gran personalidad.
Como decía Maricé de Triana, como este canto yo hasta los 200 años.
Esta canción en particular a mí me gusta mucho, la de Harry Kane.
La historia poseador, ¿no?
Claro, el condenado, el que le endosaron un crimen que le había cometido.
Sí, sí.
Este álbum que es del año, desde el año 75-76 y que yo me sabía casi de memoria. Lo poníamos una y otra vez mi amigo Fernandito, que era el vecino del primero, yo vivía en el séptimo, y quedábamos para, bueno, pues nuestras colecciones, ya os lo he contado, de minerales, insectos y demás, y luego teníamos animales vivos en un terrarium, mientras escuchábamos los discos que iban llegando. Íbamos a la sección de discos del Corte Inglés y los comprábamos. Y yo recuerdo este perfectamente, cómo lo machacamos.
¿Sabes que
el Hotel California de Eagles, sí, 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 en fin.
En España había un boxeador ya retirado, Pablo Navascués, que tiene como apodo Huracán.
Navascués, sí, hombre, magnífico.
Y salía a pelear con esta canción.
Sí.
De todas formas, yo en Morón me pongo con una colección de minerales con 12 años y con y me queman vivo como en la Edad Media, vamos.
Pues no entiendo por qué. No entiendo por qué que dos chicos preadolescentes escucharan y se aprendiesen de memoria las letras de estos discos. Luego jugábamos a juegos de mesa. El Monopoly, la bolsa.
Esa época tuya era la de ¿qué había? Deep Purple,
Led Zeppelin. Sí, estaban todos. Yes.
Yes,
King Crimson.
Ahí se iba formando.
Camel.
Ahí se iba formando el
cantante que luego
el rock sinfónico por un lado. No, lo de los punkis vino después.
El cantante que le cantó al metro. ¿Cómo era la canción? Sí,
sí. Se han estropeado las puertas del metro.
Se han atascado, las puertas del metro.
Eso es. Que Carmena lo quiere poner ahora, David.
Sí.
Y
sí.
Hombre, no, porque la idea es negativa respecto del metro. No se atascan las puertas del metro.
Esta noche y mañana en el Auditorio Nacional en Madrid y en el Liceo de Barcelona, pasado mañana y al otro.
Oye, pues he leído, yo no soy muy de Bob Dylan, pero he leído que el concepto que dio ayer en el Auditorio de Madrid estuvo muy bien.
Sí, yo también he leído las críticas. A mí tengo que decir que no está entre mis favoritos.
No, yo por
sí,
eso.
Coincido con un tuit que he leído de Iñaco Díaz Guerra que dice que nadie te genera mayor desconfianza antes de ir a verle tocar que Dylan, y estoy de acuerdo.
No, desconfianza porque para estar no puedes estar seguro ni de que vaya a aparecer.
Exacto.
Yo digo lo de Tamara Exacto. Falco, qué pereza estar con un Nobel.
Eso no lo ha dicho Tamara. ¿Tamara ha dicho acá bonista?
Que también lo dijo Tamara, hombre, bueno, en la entrevista con Bertín.
Sí, sí, sí.
Cuéntanos, María José Navarro, algo sobre esa deliciosa entrevista de Tamara Falco a
bueno,
su padrastro, podríamos decir.
Sí,
que
pepero,
sí. ¿Sí?
Bueno,
Vanity Fair.
Sí. Es una entrevista que da para mucho, ¿eh? No vayamos a pensar que es cualquier cosa. Ayer por la tarde, sin ir más lejos, David Gistau y yo mantuvimos
un
intercambio de mensajes acerca de esta entrevista porque a los dos, y por motivos distintos, nos fascinaba. A él, porque le fascina pues esa vuelta de tuerca que le ha dado su propia vida Vargas Llosa.
Claro, del cual yo he sido lector toda la vida.
Exactamente.
Y este imprevisto último hurra.
Eso es.
Que lo ha llevado a ámbitos mundanos en los que yo nunca lo imaginé.
Exactamente. Y yo porque soy muy fan de Tamara. Es decir, hay que ser muy valiente para hacerle, primero, a una persona con la que tienes mucha cercanía. Yo creo que esas entrevistas son las más difíciles, ¿no? El novio de tu madre y encima si es Nobel es complicado. Pero luego encima, pues atreverse con una persona reconocida a nivel mundial, pues uno de los grandes literatos actuales, ¿no? Y ella, como es, incluso ha superado los últimos peros que le ha puesto su propia madre, que ha dicho que es muy exagerada sí. Y que no debería hablar. Y entonces ella dando otra vuelta de tuerca más, el palo sobre la cabra, ha dicho, no, no solamente es que voy a seguir exagerando, mamá, sino que además me voy a atrever a hacerle la entrevista a tu novio. Pues la entrevista está bien porque ella es como es. Claro. Es natural. Que ella es natural. Ella es natural. Y bueno, y entonces le descubre algunas cosas que para ella son absolutamente fascinantes y que no tenía ni idea de Vargas Llosa.
O sea, por ejemplo, que había sido todo, comunista.
Claro, todos, yo creo que todos sabemos algo más de lo que sabía Tamara Falcó sobre el novio de su madre.
El Vargas Llosa, escritor y público, seguro.
Por eso te digo, por eso. Pero que a ella le siguen sorprendiendo, ¿no? Entonces es una combinación que yo creo que es graciosa. O sea, yo creo que merece la pena echarle un vistazo.
Atención, porque hemos sabido esta mañana que David Gistao va a venir un miércoles a sentarse al lado de María José Navarro para hacer el repaso de las revistas del corazón.
Es que María José no
desconocíamos esa vocación tuya por la prensa rosa.
Pero desconocéis una cosa.
Claro. Pues, un tirón de orejas ahora.
Cuando os digo que nadie me lee. Durante no menos de dos años, no un año, yo era el comentarista de las revistas del corazón en la ABC.
Toma.
Tenía una página y de verdad que es una de las páginas con las que más he disfrutado en la vida.
Lo desconocía.
Sí.
Porque María José cree que yo voy de intelectual.
¡Maldito! No, pero entonces llegamos al acuerdo de que un miércoles, cuando no tenga que ir al Parlamento...
No, ese no es el...
Parlamento, con David Gistao. No, cuando no tenga que ir al Parlamento... Se puede venir un miércoles y hacer conmigo...
Petardear un poco.
Petardear con lo de las revistas del corazón.
Es que además, muy bien, yo no me además fui cronista del corazón justo cuando empezó esta apasionante historia de Vargas Llosa con Isabel Preisler, que me tuvo arrebatado durante no menos de 6 meses.
No, y además que ayer...
Porque era mi incredulidad absoluta ante lo que estaba pasando ahí.
Claro, ayer, por ejemplo, dio una lección magistral, yo creo que, bueno, o sea, absolutamente sorprendente y... Sobre Paris Hilton.
Se sabía su vida de peapa.
Que va a haber un nivelón. Dice que mañana, me está diciendo María Luisa, ¿mañana? Que mañana...
No hay parlamento.
¿Sí? Entonces, como mañana hay revistas...
¿A qué hora haces las revistas?
A las 11:30.
Venga, me quedo.
Venga.
11:00. Te esperamos aquí, David.
¿Tengo algo que hacer mañana? No, me quedo.
Mañana. Están apoyando a todos, María Luisa.
Está todo el mundo.
Sisto, Rossi, Eduardo desde Sevilla. Mañana David Gistao se estrena en el Rancope como cronista del corazón junto a...
Se puede ser cáustico y...
Absolutamente.
La que manda es María José Navarro. Yo estaré de simple moderador.
Tú pones las voces.
Esas voces que tanto os gustan.
Claro, claro.
Y a continuación, en Herrera en Cope, María José Navarro y David Gistao.
Con Miami ahora. Le ha quedado muy Miami, Univisión.
Sí, sí, le ha quedado.
Nos queda mucho Martes Santo por delante.
Don Francisco.
10:54. Sin fósforos hasta el viernes, se lo recuerdo por si acaso. Y con este chau chau, con cosas interesantes que vamos a mantener aquí en Alegre Tertulia, los habituales de este programa.
Yo tenía ¿qué? Yo tenía una novia de chaval que decía, hierba, me da un San Francisco.
¿Qué me decía?
Es que me he acordado con lo de Don Francisco, que decía, era de Moropi.
¿Qué?
Me pone un San Francisco.
Ay, pobre, ¿qué le pasaba? No lo marcaron, no, le costaba trabajo.
No, que mi Luciano, pueblo se habla así, por hoy no hice el campeón de Villa el otro día.
Sí,
digo,
sí,
de
sí, que lo escuché, sí, qué grande.
Ya solo tomas un San Francisco. Ya solo eso.
Ya lo dice todo.
Y en la próxima hora de nuestro programa, Manu Tenorio, no os lo perdáis.
Herrera en Cope.
Estar informado.